tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este martes 16 de marzo de 2021. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada en su versión de hora de almuerzo. Hoy día con compañía realmente estelar. La persona que probablemente encarna gran parte de los valores de cierto sector de nuestro radio escucha, al menos en base a los comentarios que recibimos en la mañana, y además una persona cuyo análisis y olfato económico siempre está tan, tan agudo. ¿Cómo le va, don doctor Camus?
¿Cómo está, estimado Fernando? Cada día más estimado en estas introducciones ya... Me creo la muerte. Pero
lo trataba con poco cariño, entonces ya ahora lo trato con
cariño. No, está bien, pero bueno, esta canción es bien mala y uno a veces tiene que elegir canciones malas. Es muy romántica, pero siento que...
¿Usted está romántico, doctor?
Siempre. Siento la canción que está cantando Jack Ma, que está nadie sabe dónde. Yo no sé, por lo menos. Pero las noticias que surgen desde el gorgoteo de lo que vemos nosotros, porque esto no sale en los titulares, en primera instancia, en los diarios, ni en nada, sino que uno que tiene que estar todo el día metido empieza a ver cosas que están pasando y la habíamos adelantado. Esta guerra del Estado chino, encarnado en Xi Jinping, con Jack Ma, que debe estar diciendo, por favor no me deje, oh, baby, please don't go, porque que lo hayan bajado de plataformas como Huawei, como plataformas como Android, en mi plataforma, por lo menos en el computador, en un HP que tengo, no lo han bajado, pero que lo estén bajando en China, a Baba, y que el mercado esté reaccionando, y ahí le quería preguntar a usted, querido niño maravilla, ¿por qué el mercado solamente reacciona con la acción de Baba, B larga A, reacciona tímidamente a una noticia tan... como que a veces el mercado está mirando todo con un optimismo impresionante, pero este es el mayor retailer del mundo oriental que está llegando acá, es como el Amazon de China... Y el Estado chino le está haciendo la guerra y claramente Jack Ma también le está haciendo la guerra a ellos. O sea, se caen mal. Y cuando la gente muchos problemas.
Oye, comentemos primero una noticia de hoy. El buscador de Alibaba lo sacaron de casi todas las plataformas de como tipo App Store que están disponibles en China. Porque recordemos que cuando uno llega a China y mira lo que está disponible, no es lo mismo que está disponible en el resto del mundo, ¿eh? A pesar de que todavía hay gente en este país que los defiende, que dice que hay libertad de expresión, etcétera.
Esto se encuentra... No, hay gente en este país que los defiende muy fuertemente y yo también los podría defender, pero a veces este espíritu...
¿De hecho que en China no haya libertad para ver todas las aplicaciones que uno quiere?
Este espíritu autoritario, no sé si me gusta o no, pero uno en China no puede ver Google de partida, no puede tener Gmail, no puede tener Facebook, no puede estar en contacto con el mundo occidental. No sabemos cuántos contagiados están allá de un virus que nos tiene hasta el, usted sabe hasta dónde, porque cada día está más difícil. Y ahora que le hagan la guerra a este cara de... Yo no encuentro cara zancuda ya a Jack Ma, pero y que esté exiliado de China y sea la empresa china más importante en Internet, es como que algo está pasando que no entendemos bien y que después quizás va a ser parte de una serie de Netflix.
Que la... Mira, yo tengo una teoría al respecto. Te voy a plantear mi tesis, ¿ah? Entendiendo primero que esto tiene que ver, como todo, con poder, con el poder y con la influencia. Yo creo que lo que está en entredicho acá no es que el señor Ma y su compañía Alibaba, que es el retail más grande de China y de Asia, sigan funcionando como compañía para comprar productos, sino que lo que le empezó a molestar, al parecer, al gobierno chino tiene que ver con la incipiente presencia que tiene Jack Ma y el grupo Alibaba en medios. Recordemos que Jack Ma compró un par de diarios, digamos, durante hace los últimos 3 años. Y además tiene es dueño de Weibo, que, o de un porcentaje de Weibo, que es como el Twitter chino, ¿ya? Entonces, lo que le empezó a molestar al gobierno chino es el creciente, según ellos, el creciente poder de influencia que tiene sobre ciertos medios y sobre la opinión pública. Entonces, la gran pregunta, bueno, y ahí eso me lleva obviamente a generar una crítica nuevamente, que nosotros, algunas personas de este país validan un régimen que censura incluso a aquellos que tienen instinto empresarial para comprar medios. Pero ¿sabes por qué creo yo que el mercado ha sido menos catastrofista de lo que parece con todo este movimiento? Tiene que ver con el hecho de que el peor de los escenarios no es el que está viviendo Jack Ma, sino que el peor de los escenarios es que le cierran la compañía, como en algún minuto se lo cerraron a Google, como en algún minuto se hizo con Facebook. Entonces, yo creo que el mercado entiende estas señales, digámoslo así, en el margen, como una validación tácita de que Alibaba puede seguir funcionando en China, y eso probablemente es más valioso para el mercado que censuren un medio determinado o una cuenta de un parecido a Twitter determinado. No sé qué te parece a ti.
No te entendí bien la explicación, porque...
Es que lo que pasa es que tenés que compararlo con la posibilidad que te lo cierren, po. Que te cierren Alibaba, que te digan no puede seguir funcionando.
Pero si los buscadores ya te empiezan a cerrar, oye, quiero un sofá, quiero un skate, quiero un, no sé, una crema al pelo, y ya empieza a no salir en las primeras opciones Alibaba para comprarlo, pierde poder Alibaba, y no sé qué están creando en paralelo como para reemplazar a Alibaba. Pero claramente lo que pasa acá, y lo que no queremos ver y escondemos la cabeza como una avestruz todos los occidentales, porque China nos tiene el cobre en 4 o el oro en los máximos, o compran una empresa eléctrica chilena en un valor bastante mayor, o porque los chinos tienen la plata y por eso metemos la cabeza y no sabemos en realidad lo que está pasando, porque que este poder económico, que en Estados Unidos, imagínate tú, funcionó a la inversa. O sea, había un presidente prepotente, fregado, como Donald Trump, y llega y el Alibaba de China llega y le cierra
el Twitter.
Y otro llega, Mark Zuckerberg, y le cierra quizá el Facebook, y el día de mañana le van a cerrar el Gmail. Pero acá en China pasa todo lo contrario, porque si China quiere cerrar Alibaba, lo va a cerrar.
Entonces, hay que partir de la base, señor doctor, de que en China se está produciendo la conferencia del Partido Chino, donde se espera que se ratifique al señor Xi Jinping casi que de por vida, o directamente de por vida. O sea, ese es el escenario donde digamos, se mueve Alibaba,
lo cual
dista mucho de la realidad de Estados Unidos.
Por eso, yo no sé si tú has visto series de Netflix o qué sé yo, ponte tú Marco Polo, con el emperador mongoliano que antes de construir la ruta a la seda, son hay mundos que se gobiernan de manera totalmente distinta a la nuestra. Y estamos en un mundo que está... O sea, contra todo el comunismo, llegó y trató de meterse en nuestra época, en la Guerra Fría, a través del Politburó, y que había un gran señor, y que los gobiernos se manejaban así, ya sabes, y le daban comida así, ya sabes, al pueblo. Acá estamos en una cuestión que con esta revolución tecnológica, que ha sido un éxito impresionante también para China, el señor que es el éxito y que le gusta tocar la guitarra eléctrica y que le gusta ser un poco más liberal, lo están matando, no literalmente, pero lo están molestando. Y Xi Jinping, y el hecho que tú me decís que va a ser el manda más de China de por día, quizás, es una cuestión distinta a lo que estamos acostumbrados. Entonces, todos los que nos llenamos la boca hablando de democracia, hablando del modelo, cómo nos desarrollamos, yo no es que esté de acuerdo con el mundo chino, pero cuando hay plata, todo el mundo baja la cabeza, la esconde, y con el 4 dólares por libra, o con el pago a la eléctrica chilena, que no me acuerdo cuál es, y que lleguen los jefes chinos, bueno, ahí vamos a ver cómo va a ser la cuestión. Pero esta es una guerra tibia todavía.
Bolivia. Oye, y bueno, y lo más divertido es que el argumento principal del gobierno chino para ir contra Alibaba es que quiere fomentar o digamos cerrar las prácticas antimonopólicas. ¿Quién lo hubiera dicho? El gobierno chino contra los monopolios.
Pero si eso, eso es lo lindo de estos modos de comunicación. Está siguiendo los medios chinos en Twitter, los canales chinos oficiales, y son unas cuestiones como, no sé si ha ido a Cuba alguna vez, y te tocó leer, no me acuerdo cómo se llama, alguien en Twitter o en nuestro WhatsApp me puede contar cómo se llama el diario cubano, que tenía dos
carillas.
Granma. Y uno prende la televisión cubana o uno prende la televisión venezolana, que está dispuesta también en DirecTV, y es una cuestión de otro mundo. O sea, son
propaganda pura.
Y ese otro mundo, en este minuto, está manejando nuestro mundo un poco. Sí, está manejando nuestros $4 de cobre, está manejando nuestro comercio exterior, está manejando que la compra de compañías estratégicas. Y yo no es que esté contra los chinos. Te estoy diciendo algo que está pasando y que ya con Estados Unidos totalmente dormido, porque Estados Unidos se durmió. O sea, después de los arrebatos de Trump, que fueron muy mal hechos todos, con Joe Biden, Estados Unidos se durmió. Y China, ¿qué va a hacer con Alibaba? ¿Lo va a expropiar? Si, imagínate.
Yo creo que lo van a usar a su propia conveniencia. Pero, sí, pero no sé, quizás la historia te va a dar la razón.
Capaz que Jack Ma no quiera. Y por eso Jack Ma está escondido, nadie sabe dónde está. Entonces, yo no te estoy hablando de locuraciones locas del doctor Camus.
No, pero espérate, apareció hace un par de semanas. Pues. Sí, estuvo perdido, pero ya lo encontraron.
Pero un ratito nomás. Pues.
Sí. Es que si tú tuvieras ahí esa cantidad de plata, tampoco estaría todo el día.
Y también hay otra cosa, hay otra información que te la agrego así para tenerla en cuenta. La bolsa china ha estado sostenida por el gobierno chino de dos maneras, prohibiendo los cortos o comprando. Y por eso la bolsa china se ha sostenido bien. Y por eso el sistema sigue funcionando y tienen un montón de gap todavía para seguir funcionando. O sea, esto no es la tragedia, pero estamos ante un mundo distinto. No es el mundo europeo, la Angela Merkel, ni a ver quién queréis que te nombre, ni de los holandeses, ni acá de Elwin y Piñera. No, este es un mundo de Netflix.
Distinto. Oye, bueno, antes de ir a nuestro pantallazo, a la mención y después al pantallazo, quiero contarte que lamentablemente tuvimos malas noticias desde el punto de vista laboral en nuestro país. Llevamos 10 meses cayendo en términos del ingreso laboral promedio, ¿eh? Y eso obviamente que es preocupante, no creo que sea ninguna sorpresa para nadie, debido a que estamos todavía en la mitad de la pandemia, en el último tercio, como me dijo alguien el otro día, yo no sé si será el último tercio, ojalá que lo sea, pero cayó en los ingresos laborales según el informe de la Cámara de Comercio de Santiago.
¿Ah? Y, seguro.
No, es que lo que pasa es que no es una sorpresa, pero siempre cuando uno lo constata en los datos es complejo, ¿no es cierto? Oye, una buena noticia de un emprendimiento que nosotros tuvimos alguna vez en el programa, Carún, a la empresa de anteojos reciclado, que nació aquí en Chile. ¿Te acuerdas tú la historia, no? Después del terremoto, ocupaban las redes de pescadores que habían sido desechadas después del terremoto del 2010 y hicieron anteojos. Y después salió toda una línea de anteojos pasados en reciclaje. Llega a Europa y desembarca en Europa de la mano de una tienda, de una cadena que se llama Grand Vision. Y van a estar vendiendo sus anteojos en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y una serie de otros países. Así que igual da gusto hablar de estos emprendimientos chilenos.
No, gran cosa por el mundo. De los grandes gestores que está detrás de eso, un íntimo amigo mío, y usted lo sabe. Así que estoy muy contento con esa noticia.
Está bueno eso. Oye, ya, vamos a, si te parece, a nuestras menciones antes de ir con nuestro invitado del día de hoy, señor doctor. Oye, vamos. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
Mire, si usted anda buscando un departamento que, por ejemplo, esté cerca del metro, buena ubicación, buenas terminaciones, un departamento de Almagro, que además le dicen, usted lo compra y a partir del primer día que se lo entregan le van a pagar 12 meses de arriendo, aunque usted viva ahí, o aunque usted tenga un arrendatario, por lo tanto puede recibir el doble de arriendo, es un negocio fantástico. Y eso está en Almagro, y en Almagro está ahí en Pedro Valdivia, a pasos del metro de Ñuñoa, y si quiere más información puede visitar almagro.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso realizando tus depósitos de manera local. Además de dólar, puedes operar tus acciones favoritas, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money trades. Está toda la información en mercadog.com.
Oye, comenzó el Reconnection de Peugeot, la moción de retomar el camino, que ya lo estamos tomando a poco. Obtén tu nuevo Peugeot con 6 primeras cuotas de solamente 30 mil. Ya, le van a dar 10 pesos vuelto, pero 29.990 las 6 primeras cuotas para elegir un Peugeot. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
El propósito de Price Chile es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto con ellos. Conoce más en www.pwc.cl.
Y a usted, Niño Maravilla, que es maravilla, y por lo tanto el Niño Maravilla anduvo en moto, anduvo alguna vez, y andaba con capa. No te voy a sugerir eso, pero anda a darte una vuelta a Las Condes, 11.412. Va a encontrar una cantidad de modelos que finalmente, ya sea de velocidad, multipropósito, naked, diseño, va a encontrar una Ducati que te va a gustar, te va a encantar, con todo un financiamiento súper bueno, con una atención increíble, con un postventa impresionante y con actividades que hacen los ducatistas, ya sea paseos, de pista, todo. Así que les recomiendo ir ahí a Las Condes, 11.412, a Ducati.
Buenísimo, ya. Y tenemos ya en línea a don Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. Hicimos como al revés esto, pero ahí está Juan Carlos Larrebur de MBI. ¿Qué tal, don Juan Pablo? Juan Carlos, perdón.
¿Cómo están?
Ahí sí, ahí está. ¿Son de escuchar? Sí. Oye, Juan Carlos, bueno, empezó la reunión de la FED hoy, hace un ratito. Mañana termina, mañana vamos a ver la historia. Hay muchos analistas diciendo que la FED debiera cambiar su... O sea, que en el fondo que los últimos acontecimientos, especialmente el paquete de 1,9 millones de dólares, deberían hacer que la FED cambie su estrategia. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Crees que hay un riesgo por ese lado?
No, por el minuto no. O sea, hay que ver cómo se implementa el paquete, hay que ver cómo se gasta la plata, pero yo creo que la FED quedó asustada hace 4 o 5 años cuando empezó a subir las tasas antes de tiempo, y no quiere repetir ese error. Entonces probablemente van a querer estar, como se dice, behind the curve un rato antes de gatillar alza de tasa que son probablemente malas para el mercado, pueden frenar la economía. No creo que vaya por ahí el camino todavía, digamos.
¿Qué límite le ves tú a esta? Porque uno puede decir, oye, ¿por qué va a hacer esto la FED o por qué va a hacer esto otro? Pero al parecer hay que hacerlo de repente. Y como que uno dice, ya, ¿hasta cuándo le doy esta droga a este enfermo? Pero la droga al final puede surtir efectos contrarios. Y al parecer, y bajo un punto de vista más o menos optimista, Juan Carlos, es que no tiene límite por ahora la FED.
A ver, el tema, yo creo que, si bien el desempleo en Estados Unidos es 6,2% los últimos números, salió Powell hace una semana diciendo que en realidad era más cercano al 10%. Entonces, esos son los números a mirar, digamos, teniendo toda esa cantidad de gente desempleada, todavía la cosa no se va a dar la vuelta, digamos. Entonces, yo creo que los números a mirar son el empleo, Y probablemente van a haber algunos datos inflacionarios más altos de lo esperado en los próximos meses, tal como va a pasar en Chile, pero porque viene de tasas de comparación muy bajas, pero se va a dar la vuelta y no pareciera que se vaya a descontrolar por el minuto. Ahora, ¿cómo se va a salir de eso? En realidad nadie lo sabe, ¿no? Yo se lo digo el propio Ben Bernanke en un desayuno que hizo una vez Jaime Labarra aquí en Santiago, y dijo que en realidad no había mucha, o sea, todo el mundo quiere saber cómo se hace, pero nadie sabe cómo se hace, así que por el minuto no pareciera que esto va a cambiar, digamos.
Oye, Juan Carlos, y en general la visión de ustedes sobre los mercados hoy día, hemos tenido un rally interesante en la bolsa chilena, a pesar de que hoy día está cayendo, pero ¿hay espacio, crees tú, todavía en el ámbito local? ¿Cómo están viendo los mercados a nivel local y global?
A ver, hoy día es un día particularmente malo en Chile, a nivel planetario, para opinar cualquier cosa, porque como tú bien decías recién, lo que hay es reunión de la Reserva Federal, son dos días que el mundo está bastante tranquilo. Europa sí estaba para arriba hoy día por un tema de confianza, sentimiento empresarial, sentimiento económico, más el tema automotriz, que ha estado muy fuerte, no sé si estuviera hoy día durante la mañana, Volkswagen subiendo muy fuerte, y empresas que van un poco rezagadas en ese mismo ámbito, BMW y Mercedes o Daimler, también están subiendo, ampliación por todo el tema, lo que tiene que ver con esta inversión socialmente responsable, Volkswagen con un plan súper fuerte de baterías, creo que está haciendo 5 o 6 plantas, va a tener dispersas por Europa para tener las baterías disponibles. Entonces, eso está bien, Estados Unidos plano, por lo que hablábamos recién, la Reserva Federal va a salir a la mañana, la tasa en 1.60. Es poco lo que se puede decir, digamos. Chile viene subiendo, viene de un alza importante de los últimos, desde el principio de año. Entonces, que caiga hoy día no significa gran cosa, va 1% arriba igual por los últimos 5 días. Y cuando yo miraba las 30 acciones de Elipsa, en realidad la que más caía era Socky Bay, que en realidad todo lo que ha subido. Entonces, yo pienso que hay espacio para mejores resultados. Qué sé yo, salió Itaú así, ayer o antes de ayer con buenos datos, menos provisiones. Probablemente van a seguir habiendo sorpresas. El tema crecimiento global, China hoy día salió el UBS, dando el crecimiento esperado a China de 9%, se le pega bien a Latinoamérica, le pega bien a materias primas, le pega bien a Chile. Entonces, no sé, yo creo, yo soy positivo y no creo que el gatillante va a ser evidentemente cuando suban las tasas y no creo que vayan a subir de manera drástica en el corto plazo, digamos.
En Europa tampoco, ¿no?
Inflación de 2% y tasa de 1,5 de 10 años, 1,60, tasa real de 0,4 negativo, así que no es del terror todavía.
Está todo el mundo como alineado en esto que estamos viviendo, que es como, o sea, yo he tenido hartos profesores de macroeconomía que se estarían dando vuelta en, no sé, ahí donde estén, pero como que nos queda tiempo todavía, como que todo el mundo está comprando tiempo y el tiempo no está tan caro al parecer como para mantener esta economía bastante en pie, creciendo, o sea, decreciendo, pero con las bolsas creciendo, buenas inversiones, la gente que ha tenido acceso al crédito barato, la ha ido increíble. Entonces, como que todo, Juan Carlos, está bastante como para seguir durando en ese sentido, ¿no? Eso es lo que se ve un poco.
Yo pienso que sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los múltiplos son engañosos, porque cuando uno piensa en el S&P, en múltiplo de 30 veces de utilidad, parece alto, pero no es alto si uno piensa que la tasa es 0,5 o 1%. Si la tasa es 5%, claro, porque yo saco la plata ahí y la invierto al 5% al año, sin riesgo, en 10 años tengo toda la plata. Pero si le invierto al 1, no tengo nada. Entonces no es caro 30 veces, ¿no?
Especialmente si uno cree que las utilidades de la compañía van a tender a mejorar. Yo creo que parte de eso también está involucrado, ¿no?
Lógico. Y además tiene que los dividendos son más altos. Que entonces no hay por ningún lado para que corrija. Sí, evidentemente que hay empresas que están transándose 30 veces venta, porque es una locura. Pero
ese no es el problema del mercado. 100 veces, como Tesla. ¿Eh?
Claro, pero ese no es el problema del mercado. O sea, la historia...
Sobre los commodities, porque el cobre tuvo su rally, lo llegamos a ver en casi $4.60 en algún minuto. Ahora lo tenemos de vuelta en $4, cercano a los $4, $4.08 creo que está hoy día. ¿Ustedes lo ven como un driver de buenas noticias para este año en Chile? ¿Cómo están viendo el cobre? Y en general los commodities.
De todas maneras, es un driver de buenas noticias para el país, ¿no? Más allá de que se queden estos niveles. Al final, lo que importa, evidentemente, es el precio, pero también es el promedio. En el sentido, uno tuve un súper buen sueldo en marzo, pero ese fue el único buen mes del año. No es lo mismo que gané, tal vez un poquito menos que marzo, pero fue un buen sueldo durante todo. En ese sentido, el cobre probablemente se va a quedar en estos niveles y eso significa un buen ingreso en general para la economía.
Oye, Juan Carlos, finalmente, y te quería preguntar así como una opinión desde el punto de vista que uno está viendo el mercado ahí, y hablábamos con el Niño Maravilla de esta guerra tibia, de lo que está pasando en China, de estas cosas que como una empresa tan grande como Baba, que también le prohibieron el IPO más grande del mundo hace poco, antes de irnos de vacaciones incluso, y ahora le estén haciendo la guerra por otros lados. ¿Cómo lo ven como inversionista ustedes?
China es un mundo diferente, tal como lo describían ustedes, digamos, no aplican otras reglas, es una economía de 1.500 millones de personas, entonces no, las políticas, claro, pueden afectar de verdad a mucha gente, entonces lo llevan controlado y es lo que vienen haciendo, van soltando y apretando distintos sectores, distintas áreas. Yo creo que en el caso particular de Alibaba, lo de Jack Ma, lo de Ant, lo que no quieren encontrarse, y por eso hoy día este tema del browser, que es el buscador en Alibaba interno, dentro de China, que lo cortaron de los navegadores de Android, de qué sé yo, en Huawei, y de la otra. Claro, tiene que ver con que probablemente no quieren encontrarse con situaciones como las de Facebook, Google o Microsoft de hace unos años en Estados Unidos. O sea, no quieren llegar a esa situación en que las compañías son tan poderosas que simplemente es imposible identificar si hay efectivamente posibilidades de libre competencia o no, digamos. Entonces yo creo que va por ahí la explicación. Evidentemente que son otras reglas y otras normas, pero lo que no quieren encontrarse con compañías demasiado grandes que al final influyen demasiado, y que no hay cómo pararlas y que es difícil distinguir si efectivamente puede haber competencia o no. Son compañías de, cuando uno piensa cualquier compañía americana de estas grandes que vale 1 trillón, 2 trillones o lo que sea, simplemente pueden comprar cualquier cosa por 10 millones, 10 billion, 20 billion, 30 billion, y entonces eliminan la competencia. Particularmente el caso del browser este hoy día es que simplemente le estaba, seguro el gobierno chino, según la autoridad, le estaba dando indicaciones equivocadas a los compradores respecto de servicios médicos. Lo que puede ser cierto, digamos. Puede ser cierto que efectivamente estaban vendiendo tratamientos médicos que no estaban aprobados y el gobierno quiere regular esa historia. Ayer lo dijo Xi Jinping, quiere estar particularmente atento y vigilando todo lo que son los loopholes o los vacíos legales para que no se produzcan este tipo de prácticas. Eso es lo oficial y parte de eso debe ser verdad.
Juan Carlos, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Una versión un poco más larga del contacto clásico nuestro. Que te vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias.
Con Juan Carlos Larraúl, gerente de negocios de MBI, y con eso, señor doctor, nos despedimos.
Usted, imagino que nunca, Fernando, bailaste esta canción.
No tuve el honor. Bailé otras canciones, esta no.
Bueno,
¿usted la bailó?
Sí.
Así es.
Sí.
Ya, un abrazo grande.
Ya, muy chao. Bien.
Chao.